el tema de la semana por señales de humo.
Durante varias semanas hemos ofrecido diferentes muestras de que vivimos en momentos de grandes cambios y que muchos proyectos e iniciativas alrededor del mundo están ya trabajando para construir un futuro más justo, más democrático y más adaptado a los límites del planeta.
Hoy, desde la certeza de que no hay cambio global sin cambio personal, queremos reflexionar sobre las posibilidades cotidianas de transformación que están a nuestro alcance. No pensamos en tareas destinadas a gente poderosa o que tengan responsabilidades en instituciones tan a menudo alejadas de la realidad. Hablamos de nuestras actitudes y acciones de todos los días, las que están a nuestro alcance.
Y para plantear este asunto tan motivador, tenemos con nosotros a Jesús Sanz, profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid y autor del ensayo Cómo pensar el cambio hoy, publicado por Cristianismo y Justicia de la Fundación Luis Espinal, y que nos ha servido de inspiración en este recorrido. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias por dejarnos tantas pistas que animan a trabajar.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jesús, en un contexto con tanta incertidumbre como el que estamos viviendo, el malestar sirve como combustible para la necesidad del cambio. Y esta palabra se hace presente constantemente en el debate social y político en los últimos años. Es una época de cambios, pero no solo eso, también se diría que asistimos a un cambio de época. ¿Qué rasgos caracterizan esta coyuntura, Jesús?
Bueno, yo creo que hay uno más de tipo general y otro que podemos llevar más al caso del Estado español. En cuanto al general, pues es sobre todo las consecuencias de la ruptura de lo que podríamos considerar el contrato social que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que era de alguna manera el pacto entre capital y trabajo, por el cual, bueno, pues de alguna manera se garantizaba que había una economía social de mercado y el Estado en ese esquema, ¿no? Mediante el Estado de Bienestar, pues de alguna manera garantizaba una serie de derechos sociales a la población, ¿no? Pues derecho a la salud, a la educación y protección social en caso de enfermedad, vejez y demás. Bueno, esto empieza a ponerse en cuestión a partir de los años 80 y sobre todo es a partir de la crisis financiera del 2008 cuando se acelera ese proceso, ¿no?, de desmantelamiento de los derechos sociales y demás. Eso en a muy grandes rasgos y eso pues en el caso español habría que sumarlo pues a los consensos que nacen de la transición y demás. Lo que asistimos pues es esa idea de puesta en cuestión, porque la paradoja está en que nos encontramos que Trump convoca el cambio, pero pues las mismas mareas en defensa de los servicios sociales también hablaban de cambio, o algunos partidos políticos de diferentes ideologías hablan de cambio. Es decir, que nos encontramos una corriente de fondo donde hay un malestar social y otra cuestión es cómo se canaliza ese malestar social. El mismo 15M también invocaba el cambio, ¿no? Entonces, en el fondo lo que tenemos es ese malestar social y un intento de ver quién de alguna manera hace que su relato sea hegemónico, su relato sea el más convincente a la hora de pensar hacia dónde avanzar en este proceso pues de cambio en el que nos encontramos.
Y cuando hablamos de cambio hoy, con esa polivalencia de la palabra, con tantas acepciones, tantos matices, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? ¿Cuáles crees que son las áreas prioritarias de trabajo?
Bueno, ahí ya depende uno dónde se sitúe. Entonces, en este pequeño ensayo lo que trataba de plantear era cómo podría pensarse un cambio en un sentido de emancipación social. Lógicamente, yo creo que la idea de cambio que yo manejo o que maneja mucha otra gente, ¿no?, pues comprometida con la justicia social y demás, pues está bastante alejada de la que pueda plantear Donald Trump. Para mí habría cuatro grandes rasgos que deberían estar presentes en cualquier visión del cambio, ¿no? Una primera sería una que profundice en la democracia, pasando de una democracia de baja intensidad a una mayor participación ciudadana. Una segunda dimensión tendría que ver pues con la justicia social y el avance hacia una sociedad más equitativa. Nos encontramos con que la desigualdad ha alcanzado niveles escandalosos en los últimos años, ¿no? Y ahí hay informes continuamente de Cáritas, FOESA o de Intermón, por citar algunas, que continuamente lo están poniendo en cuestión. Un tercer eje tendría que ver con asumir los límites del planeta y hacer ver pues que el modelo que piensa que el crecimiento puede ser indefinido pues nos lleva al colapso civilizatorio. Y entonces asumir la crisis ecológica como una cuestión que ha venido ya para quedarse y asumir esa idea de límite y pensar en una economía, construir una economía que haga una transición socioecológica para adaptarse a esta situación en la cual se asuman los límites, ¿no? Y al mismo tiempo que apueste pues por una vida más comunitaria y sencilla. Y la cuarta dimensión, que creo que sería importante, sería la dimensión económica. El pensar en cómo construir una economía que no está al servicio de la acumulación capitalista, sino una economía que ponga en el centro pues a las personas. Y en ese sentido, pues realidades que ya existen, aunque son pequeñas, pues como muchas iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria, podrían ser un anticipo de por dónde a lo mejor se podría adivinar esa hipotética economía que pusiese en el centro tanto el trabajo remunerado como el no remunerado y reconociese cuestiones como el todo el trabajo de cuidados, pero sobre todo, pues eso, que fuese una economía que garantizase a todas las personas vivir con dignidad.
Y Jesús, con esas cuatro claves que nos da, ¿cómo podemos asaltar los cielos? Es decir, ¿qué vías están abiertas ya para aproximarnos a esa transformación necesaria?
Pues precisamente el cuaderno nacía un poco a partir de esa reflexión, ¿no? Un poco lo fui pensando en un momento en el que se hablaba mucho de ese asaltar los cielos, ¿no? Y en el que en cierta manera, pues desde mi punto de vista, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, se vendía pues una imagen que un sociólogo como Imanol Zubero denomina la ilusión estatista. Es decir, la idea de que desde el Estado se puede cambiar todo. Yo siempre comento lo mismo al respecto. Imaginémonos el país más estupendo o la fuerza política más estupenda en la que cada uno tenga en su cabeza que gana las elecciones. Pues encontraría un país con una banca privatizada, con todos los servicios estratégicos en manos privadas. La energía, las telecomunicaciones, la banca, el transporte, etcétera. Entonces, llegar a las instituciones no parece que sea hoy en día, si es que lo ha sido alguna vez, pues llegar al poder, ¿no? Teniendo en cuenta eso, yo manejo que el cambio solo se puede plantear a través de tres vías y que algunas de ellas están complementarias, aunque también hay algunas contradicciones entre ellas. Pero habría que tener en cuenta, primero, una vía que tiene que ver la construcción de pequeñas iniciativas que vayan haciendo de anticipo y que muestren que hay otra forma de vivir ya hoy. Muchos ámbitos existen, ¿no? En la alimentación a través de los grupos de consumo, pequeñas iniciativas que ya son una realidad que apuestan por las energías renovables, cooperativas en el sector de la economía social y solidaria y, por citar uno en el ámbito de la comunicación, pues iniciativas que tienen que ver con radios comunitarias pues serían un anticipo, ¿no? Y serían un buen ejemplo de esto. Un segundo eje tendría que ver con la vía de las instituciones, ¿no? Lógicamente, el cambio a través de las instituciones es importante, es necesario, pero no suficiente. No lo agota, pero es obvio que puede llegar a acelerar algunos cambios, ¿no? Y es que, pues sería básicamente la idea de que vía BOE se pueden conseguir cosas, ¿no? A partir de la garantía de derechos, de algunos derechos sociales, o la profundización en derechos, o el reconocimiento de derechos, etcétera. Y una tercera vía que complementa a estas dos, pues sería la vía de la movilización popular no violenta, que sobre todo es útil, pues, para intentar éxitos que permiten que a través de la movilización pues se puede llegar a una garantía de derechos, ¿no? Y entonces, en ese plano, pues oye, pongo un ejemplo más reciente. Hace 5 años, 6 años, si a una persona le desahuciaban era un problema personal. Hoy en día, si a una persona le desahucian, pues es un problema social, ¿no? Y colectivo. Y en ese cambio de paradigma, en ese cambio de mirar esta realidad, quien ha tenido mucho éxito y ha hecho una gran labor ha sido la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Entonces es un ejemplo de cómo a través de la movilización popular no violenta también se pueden conseguir cosas.
Bueno, pues ahora es el momento de situarnos en este contexto que has dibujado y desde el compromiso de cada uno, de cada una, hacernos esta pregunta. ¿Y yo qué puedo cambiar? ¿Es posible el cambio a partir de lo cotidiano, sin realizar antes o sin esperar antes otros grandes cambios más radicales, más globales de sistema económico o político, como tú decías, que a lo mejor tampoco son, no cabe esperar grandes cambios de ello? ¿Hay margen de maniobra? Te preguntamos primero a nivel personal y si quieres después añades algo a nivel colectivo.
Yo siempre contestaré que sí, que hay margen de maniobra, pero bueno, porque como decía un texto de hace años de José María Castillo, yo creo en la esperanza, ¿no? Entonces creo que siempre es posible ampliar en los márgenes de lo posible y bueno, pues asumir aunque sea en lo pequeño, en lo micro, pequeños cambios. Aún así, en el ensayo lo que trato de esbozar es cómo hay tres dimensiones que no se pueden negar, como espacios de cambio donde trabajar por el cambio. Una sería la individual, otra la comunitaria y otra la dimensión más sociopolítica, ¿no? Por centrarlo en la individual, sobre todo, pues por la gente que nos está escuchando y mirar qué pequeñas cosas podemos hacer, a mí al menos se me ocurren tres, cuatro cosas al respecto que se pueden hacer. La primera es tener una mirada crítica hacia la realidad y que busquemos otras fuentes de información más allá de los medios de comunicación de masas. Hoy, gracias a Internet, pues no podemos decir que tengamos ausencia de información. Otra cosa es que sepamos leer esa información. Pero es importante que sepamos hacer una lectura crítica a partir de nuestra mirada, ¿no?, sobre el mundo y que sepamos pues cosas o qué es un paraíso fiscal, qué hay detrás de los paraísos fiscales o qué red negocios hay en torno a la venta de armas y otro tipo de inversiones pues que son nocivas para el modelo social o para el medio ambiente, por citar solo dos, ¿no? Junto a eso, yo creo que un espacio privilegiado para el cambio es el ámbito del consumo y apostar por un consumo responsable. muchas veces se dice que cada vez que compramos, de alguna manera estamos apostando por un modelo u otro de sociedad. Estamos de alguna manera votando, no solo cada 4 años, sino a partir de nuestro consumo. Y en cierta medida es verdad, ¿no? A través del consumo yo creo que es quizá la principal herramienta que tenemos hoy pues para favorecer cambios, ya sea a través de penalizar a aquellas empresas que tienen un comportamiento que no es coherente con nuestros valores, o al mismo tiempo apoyar pues aquellas iniciativas que ya existen y que tratan de pues optar por otro tipo de valores. Y junto a eso, en los últimos años quizás se ha tomado más conciencia sobre la cuestión fiscal. Entonces, pues cuestión como ser conscientes de lo que es como a nivel fiscal ser responsable, puesto que muchos de los servicios sociales se costean a través de ahí, ¿no? Y de alguna manera es el principal elemento redistribuidor de la riqueza. Eso en el plano individual. Y luego pues podemos pensar en muchas otras dimensiones, en la dimensión comunitaria, pues por ejemplo, muchas pequeñas iniciativas que ya existen, que están poniéndose en marcha, en campos muy diferentes, y que de alguna manera son una novedad en sí, ¿no? Pensemos en iniciativas pues como la banca ética, que ya funciona, grupos de consumo, cooperativas de energías renovables, u otras iniciativas que aunque no tengan tan claramente ese componente de innovación social o de emancipación, pues ayudan muchas veces a recrear, a construir un tejido comunitario más denso, a estar más pendiente del vecino y de la vecina, en cosas pues tan básicas muchas veces como pueda ser una asociación de madres y padres de alumnos, que puede hacer mucho por la convivencia en un barrio, por citar un ejemplo, o incluso a veces pues asociaciones culturales o otro tipo de clubes deportivos y demás. Y luego ya una tercera dimensión de cambio, no nos engañemos, no podemos negar las cuestiones estructurales que están detrás, ¿no? Pues de la desigualdad y de la injusticia. Y entonces eso nos remite inevitablemente a la dimensión sociopolítica y a ver qué actores, ya sean partidos, sindicatos, movimientos sociales o incluso ONGs, el papel que pueden jugar como también espacios y herramientas para trabajar por un cambio en un sentido emancipatorio.
Pues ya estaríamos acabando, Jesús. De todas formas, escuchándote, se nos ocurre una última pregunta. Es que posiblemente, como a muchos de nuestros oyentes, de pronto se nos abra un panorama de esperanza, de participación, de esas realidades que estás comentando que ya existen, aunque sean minoritarios. Y por otra parte, lo que se ve en la cafetería, lo que se ve en la calle, lo que se ve en nuestros ambientes son normalmente discursos agoreros, pesimistas, que nos hablan de fatalidad. No sé si es posible casar estos discursos tan diferentes.
Bueno, yo creo que son opciones, pero esto que me preguntas me sugiere un poco una cosa que decía Rob Hopkins, que es el creador del movimiento en transición, que es un movimiento que pretende adaptarse y pues iniciar cambios ante la crisis ecológica, ¿no? Y Rob Hopkins nos decía una cosa, lo digo simplemente para que piensen nuestros oyentes, una cosa que me pareció muy sugerente y que podéis ver en el documental Mañana, ¿no? Dice algo así como: si mañana nos preguntan de cuántas formas pensamos que puede llegar a colapsar el mundo, seguramente se nos ocurren unas cuantas. Un meteorito, una catástrofe nuclear, una sequía, una guerra, miles de formas, ¿no? Se nos ocurren. En cambio, si pensamos qué relatos tenemos que sean inspiradores y que nos hablen de cómo a nivel colectivo podemos construir otra realidad, tenemos muchos menos relatos. Pues a mí esta frase me hace pensar mucho, ¿no? La necesidad y la sed que tenemos de relatos inspiradores que nos animen a ponernos en marcha y nos animen pues a ver cómo podemos construir otra realidad, ¿no? Yo creo que hay bastantes elementos para el pesimismo en el plano actual, pero también la historia nos muestra que nada está escrito de antemano y que cosas que en un momento dado se pensaban que no eran posibles, la historia mostró que eran posibles. Entonces, sobre todo, animaría a eso, ¿no? A sostener la esperanza, y una esperanza que siempre es compartida y colectiva, en la cual nos apoyemos como espacio, ¿no? Donde también nos aliente y nos anime a trabajar por otra realidad que sea más inclusiva para todos y todas y más respetuosa con el planeta.
Pues gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, por hacernos ver que es importante lo que ya estamos haciendo, que tiene valor todo lo que se está dando, y también por descubrirnos muchas otras propuestas cercanas en crecimiento que configuran ese relato del que tú hablas y que nos hace caminar hacia un futuro pues más justo, ¿no? Más digno para todos. Encantada de tenerte con nosotros y hasta la próxima, Jesús.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras, y mucho ánimo por espacios como este que son muy necesarios.
Una producción de Señales de Humo.